Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Alexander Aliassos, presidente del Congreso EuroMed Lab 2017 y de la Fuerza de Trabajo de Eficiencia de Pruebas de la IFCC. A la doctora María Fernanda Simoniello, presidente de la Comisión Organizadora del 20º Congreso Argentino de Toxicología. Al doctor Amadeo Sáez Alquizar, asesor científico en inmunología del Programa Nacional de Control de Calidad y de la Sociedad Brasileira de Análisis Clínicos. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La licenciada Dayana Julca Puente es secretaria técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico In Vitro de INACAL, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, supervisor de calidad del Consejo Regional Primero del Colegio Tecnólogo Médico de Perú, consultora en implementación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, ISO 15182-2012, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, presidente del primer Congreso de Calidad en Laboratorio Clínico organizado por ASPECT. El licenciado Anthony Saldaña Huerta es miembro del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico In Vitro en INACAL, presidente de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, docente y miembro del Comité de Calidad del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, consultor en implementación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, ISO 15189-2012, gerente del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad. El licenciado tecnólogo médico César Fernández es especialista en laboratorio y anatomía patológica, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú y especialista en bioquímica clínica, miembro consultor de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico y experto técnico de la norma ISO 15189 para el área de química clínica, avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación, Auditoría Interno y la norma ISO 9001-2015 en CGS Perú. Docente y diplomado en gestión de calidad, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a donde coordina la gestión de calidad de bioquímica.
En el mes de junio, en el Perú, se va a realizar el primer Congreso Internacional de Calidad en el Laboratorio Clínico. Para hablar de esto, estamos con tres de sus organizadores. Muy bienvenidos a El Microscopio. Si quieren presentarse y contarnos cuándo y dónde se va a realizar este primer Congreso Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico en el Perú. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Dayana Julca. Formo parte de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico.
Muy buenas tardes, mucho gusto. Les saluda el licenciado Anthony Saldaña Huerta. Soy presidente de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la apertura a este espacio, bueno, que tiene muchos seguidores.
Mi nombre es el licenciado César Fernández Olivera, también parte de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad del Laboratorio Clínico. Primero que todo, agradecer la invitación de Infobioquímica a través de Radio Microscopio y hacer llegar el saludo respectivo desde Perú a todos los colegas de la región de Latinoamérica. La Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico está organizando el primer Congreso Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico a desarrollarse en nuestra capital, la Ciudad de los Reyes, la ciudad de Lima, del 1 al 3 de junio del 2017.
Perfecto. ¿Quiénes lo organizan?
Lo estamos organizando con el respaldo y el apoyo del Colegio Profesional de Tecnólogos Médicos del Perú, que forman los profesionales del laboratorio clínico, con auspicio de varias casas comerciales que nos están auspiciando, con universidades formadoras de profesionales del laboratorio clínico que también nos están dando el respaldo académico.
¿Y qué ejes temáticos tiene?
Los ejes temáticos que conforman el Congreso básicamente están relacionados al tema de la acreditación en laboratorios clínicos bajo la norma ISO 15189. Tenemos un eje temático también relacionado a la calidad analítica de los procesos de laboratorio clínico, otro eje relacionado a la gestión de la calidad en salud y un eje relacionado a la seguridad del paciente con enfoque de riesgos. Esos cuatro ejes son los que rigen toda la temática del congreso que estamos planteando.
Va a haber expositores peruanos, desde luego, pero también van a tener invitados extranjeros.
Sí, para este evento estamos contando con la participación de 7 países de la región. Vamos a contar con 19 ponencias, 6 talleres, un seminario, y para ello tenemos la participación de profesionales muy expertos, muy reconocidos dentro de la región, como por ejemplo tenemos la presencia del doctor Gabriel Migliarino, la doctora Alba Cecilia Garzón, tenemos la presencia también de la doctora Analía Purita, el licenciado Leverton Ortiz de Chile, el doctor Elías Miranda de México, entre otros ponentes que nos van a acompañar en este magno evento.
¿Y habrá feria comercial?
Sí, tenemos planificado un espacio para que las empresas comerciales que nos están auspiciando y patrocinando puedan ofertar sus productos a todos nuestros participantes. Además de ellos, también tenemos un espacio destinado para aquellos que quieran presentar sus póster de investigación relacionados obviamente a calidad en laboratorio clínico. Además de ello, dentro del marco de la clausura del evento, estamos organizando presentaciones artísticas, ¿no?
Sí, los congresos, además de encuentros artísticos, suelen mostrar paisaje, folclore.
Sí, claro, estamos programando algo muy bonito para los días del evento, justamente mostrarles un poco de la ciudad, ¿no? A todos los colegas, a todos los participantes extranjeros, queremos mostrarles un poco de nuestra ciudad capital, ¿no? De toda la gastronomía que se tiene acá, que es muy, muy, muy deliciosa, ¿no? Y muy reconocida a nivel internacional. Hay muchos lugares históricos acá en Lima. Entonces, y justamente nos ubicamos en la costa, ¿no? Es un bello panorama justamente para observar y conocer.
Hace un momento mencionaron los pósters. ¿Cómo pueden conectarse para dar con ustedes?
Así es. Nosotros justamente ya estamos impulsando ello, ¿no? Si bien estamos cerca a la fecha, que es junio, pero sabemos que hay muchos estudiantes, ¿no? O colegas propiamente de la región que han desarrollado muchas investigaciones y es muy interesante que lo presenten. Entonces, ellos, todos los interesados en presentar algún tipo de comunicación o un póster, pueden escribirnos al correo congreso@aspec.org y pueden hacernos llegar la información. También la vamos a publicar a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web para que sepan cómo pueden hacer, ¿no?, para la presentación de estos pósters.
¿Y qué expectativas tienen para este encuentro?
Bueno, sí, ha sido un trabajo bastante arduo y aún estamos, sabemos que en la mitad del camino, estamos muy entusiasmados, muy, muy alegres, ¿no?, por poder planificar todo este congreso, ¿no? Es un esfuerzo muy grande, pero sabemos que va a valer la pena, ya que va a permitir que muchos colegas, ¿no?, tanto de Perú como de otros países, puedan conocer los avances, puedan conocer lo que se está desarrollando a nivel nacional e internacional. Nuestra proyección es llegar a más de 300 participantes. Por ser este primer congreso, tenemos mucha expectativa. Esperemos que toda esta información llegue a todas las personas interesadas y puedan acompañarnos del 1 al 3 de junio.
Bien, Dayana, Anthony, César, ¿hay algo más que quieran contar?
Le queremos comentar también que en nuestro primer congreso vamos a tener un seminario gratuito totalmente para todos los que deseen participar. Este primer seminario se va a desarrollar un día antes del inicio del congreso, que es el 31 de mayo. Está programándose este seminario. Es un seminario general acerca de normalización. Para ello nos va a acompañar la doctora Analia Purita, coordinadora de normalización del IRAM. Ella nos va a estar acompañando con esta presentación muy interesante, que es totalmente gratuita para todos los que se inscriban al congreso. Asimismo, el día primero, que está programándose los talleres son 6 talleres en total, algunos orientados a gestión de la calidad, algunos orientados a calidad analítica. Estos talleres van a ser gratuitos también para todos los que deseen participar del congreso. ¿Sí? Entonces, de esta manera queremos pues darles muchas opciones de participación, se puedan inscribir, ¿no? Y obviamente también vamos a ofrecerles muchas facilidades a todos los colegas a nivel internacional, de tal manera que ellos puedan digamos, tener mucha mayor accesibilidad a participar de nuestro congreso. Facilidades como descuentos por previa inscripción, descuentos corporativos, asimismo, bueno, facilidades en orientación de dónde, digamos, hospedarse, y todo lo que podamos ayudar nosotros, vamos a estar muy contentos de que podamos ayudarlos y que participen en este congreso.
Reiteramos, organizado por la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, del 1 al 3 de junio de este año, expertos internacionales se van a dar cita en el Perú. Ponencias magistrales, talleres prácticos, por primera vez vistos en ese país. Muchísimas gracias, amigos, por esta presentación de este congreso. Tienen más información en congreso@aspec.org y la información que está acompañando esta nota en nuestro sitio web. Muchísimas gracias a ustedes y todo el éxito para este congreso.
No, más bien muchísimas gracias a ustedes, en verdad, por darnos la apertura y, ¿no?, de presentar este congreso. En verdad, lo estamos realizando con mucho cariño y muchísimas gracias a ustedes por su ayuda.
Muchas gracias. Encantados. Sí. Mucho Muchas gusto. Gracias. Un abrazo.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Bruce Heller es profesor en la Universidad de Oregón, Estados Unidos de América. Dirige el Departamento de Microbiología y es profesor en Genética Molecular Bacteriana, Fisiología y Metabolismo Bacteriano y Biotecnología y Genética Microbiana. Investiga la resistencia a antibióticos. Doctorado en la Universidad de Utah.
Profesor
Bruce Heller, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre la resistencia genética de los patógenos a los antibióticos. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana?
La resistencia antimicrobiana es cuando la bacteria patógena se torna menos susceptible a los antibióticos. Esto significa que los antibióticos no pueden matar a dicha bacteria y no tienen efecto sobre ella.
¿Cuáles han sido hasta ahora las estrategias utilizadas? ¿Han dado buenos resultados en el marco de los patógenos multiresistentes?
Los patógenos multiresistentes se definen como aquellos que son resistentes a tres o más antibióticos. La estrategia que utilizan los médicos contra estos patógenos consiste en tratar con antibióticos múltiples. A veces, cuando se utilizan dos antibióticos combinados, tienen un efecto sinérgico, es decir, son más efectivos los dos juntos que solos, obviamente por separado. Los médicos frecuentemente tratan los patógenos multiresistentes con dos o más antibióticos.
¿Y cómo funcionan los mecanismos de resistencia?
Bueno, hay diferentes mecanismos de resistencias. Hay dos formas en las que los patógenos se vuelven resistentes. Uno es mediante la adquisición de resistencia genética y específica a un antibiótico. Esto puede suceder por herencia de los padres. Los hijos pueden recibir una copia de los mecanismos de resistencia o bien pueden adquirir un nuevo mecanismo de resistencia de un contexto completamente diferente. Esto sucede todo el tiempo. Es uno de los peligros de la difusión de la resistencia a antibióticos en todo el mundo. Diferentes patógenos comparten mecanismos de resistencia a antibióticos. Otra forma en que las bacterias se vuelven resistentes a antibióticos es por mutación espontánea. Naturalmente, las mutaciones ocurren siempre que se dividen las células y cada tanto las mutaciones cambian un gen específico en el contexto de las bacterias y eso logra una resistencia a los antibióticos. Esas son las dos formas en las que las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos. Ahora bien, hay diferentes tipos de mecanismos de resistencias. Muchas veces los mecanismos pueden destrozar un antibiótico químicamente. Otro mecanismo hace que se modifiquen químicamente un antibiótico, por ejemplo, atacar a un grupo de un antibiótico y eso hace que se inactive el antibiótico. Otra forma de resistencia a antibióticos es cuando la bacteria entra en la célula y saca el antibiótico. Una vez que lo saca, ocurren efectos adversos en el crecimiento de la bacteria. Hay diferentes tipos de mecanismos que imparten resistencia espontánea. A veces la bacteria puede tener una mutación en uno de los compartimientos celulares que son el objetivo de los antibióticos, por ejemplo los ribosomas. Los ribosomas son uno de los objetivos de muchos antibióticos y muchas veces las mutaciones pueden ocurrir en el ARN o proteínas ribosomales. Estas son algunas de las formas en las que los mecanismos pueden funcionar.
¿Nos podría contar sobre su hallazgo sobre PPMO?
PPMO es un acrónimo.
PPMO es un acrónimo, péptido conjugado fosforodiamidato morfolino oligómero. Es un nombre tan largo que lo abreviamos a PPMO. Los PPMO son copias ácidos nucleicos cortos, parecen ARNs, pero tienen una estructura central diferente. Usan las mismas formas que el ADN, pero las formas de conexión están modificadas. Estas modificaciones son importantes porque son completamente resistentes a los ácidos nucleicos dentro del huésped. Además, mantienen la arquitectura a nivel molecular que le permite las bases que se junten con otra complementaria en el ARN dentro de la bacteria. Y así es como funcionan las PPMO. Entran a la bacteria y la secuencia del PPMO se une a un ARN específico, y cuando esto sucede, interfiere con el ARN. Si elegimos el PPMO como objetivo en un gen, el PPMO va a matar la bacteria.
¿Combate solamente una enzima, la metalobeta-lactamasa de Nueva Delhi NDM1, o podría ser de utilidad para todos los antibióticos?
Puede usarse con otro antibiótico. Tomamos la metalobeta-lactamasa de Nueva Delhi, llamada NDM1, con un PPMO. Cuando hacemos eso, el PPMO inhibe la expresión de los mecanismos de resistencia de NDM1. Esto restaura la susceptibilidad a los carbapenemas. Los carbapenemas son formas avanzadas de beta-lactamasa y no son efectivos contra alguno de los patógenos que expresan la resistencia de NDM1. Entonces decimos que la idea es usar los PPMO dirigidos a los mecanismos de NDM1 en combinación con un carbapenem como imipenem, y juntos van a ser usados para matar bacterias. Pero esta estrategia de tener como objetivo un mecanismo de resistencia puede aplicarse a cualquier mecanismo de resistencia. De hecho, encontramos en nuestro laboratorio que podemos tener varios tipos de mecanismo de resistencia y restaurar la susceptibilidad de estos patógenos a antibióticos estándar.
¿Nos podría contar sobre el resultado in vitro de este nuevo PPMO sobre el antibiótico que emplearon? Meropenem, un fármaco de espectro ultra amplio de la clase carbapenem para combatir tres géneros diferentes de bacterias que expresan NDM1.
Recientemente nuestro reporte mostró que podíamos usar un PPMO que tiene como objetivo el mecanismo de resistencia del NDM1 en tres tipos de bacteria diferente. Se puede usar en combinación con menopanem u otro carbopanem para matar esa bacteria resistente.
¿Y cuál es el alcance de la investigación?
Esta es una plataforma que puede diseñar y sintetizar un PPMO que tiene como objetivo cualquier gen y cualquier patógeno, siempre que sepamos qué gen de la secuencia era el objetivo. Eso no es más un problema porque todos los genomas de los patógenos más importantes han sido secuenciados. Podemos ir a la base de datos, ver la secuenciación del gen, diseñar un PPMO rápidamente que sea complementario al gen, y a los pocos días podemos utilizar un nuevo PPMO que pueda ser efectivo contra el patógeno. Esto puede reducir en gran parte la cantidad de tiempo que se necesita para descubrir nuevos antibióticos. Tradicionalmente, el descubrimiento de nuevos antibióticos es un proceso muy largo y trabajoso, lleva meses y años. Últimamente ha sido un proceso poco productivo. No hemos descubierto ningún antibiótico que sea efectivo para un gran número de bacterias en los últimos 30 años. Nuestra tecnología en las plataformas para PPMO va a reducir el tiempo que lleva a descubrir y hacer antibióticos.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
El proceso de elaboración de nuevas drogas lleva muchos años y es muy costoso. Hoy día estamos en el medio del proceso de descubrimiento. Hay aún varios pasos que se deben tomar para medir la seguridad y el huésped que se usará para los PPMO en humano. Esto es un requisito de las agencias internacionales de seguridad. Se va a demorar unos 3 o 4 años y después de este tiempo vamos a poder aplicar el testeo clínico en humanos. años, que llevarán obviamente otros 2 o 3 años más. Creemos que en 5 o 7 años entonces vamos a poder tener algún PPMO en el mercado que va a ser efectivo para estas bacterias resistentes a antibióticos.
Thank you very much, Professor Bruce
Geller. Muchas gracias, profesor Geller. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Oh, my pleasure.
El placer fue mío. Le agradezco muchísimo por haberme invitado.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. preparados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 27 y 28 de abril, Nicaragua. Organiza Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México. Organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México. Organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Rivera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua, madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/ifcc/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Milena Monari es químico farmacéutica por la Universidad de Chile. Gestionó la fundación de la Sociedad Chilena de Química Clínica y ha sido su primer presidente, así como ha presidido el primer congreso de la especialidad. Representante de Chile ante la IAC, Cooperación Interamericana para la Acreditación, que reúne a todos los organismos de acreditación y partes interesadas.
Bienvenida, doctora Milena Monari, a El Microscopio con grandes noticias. Van a presentar, están haciéndolo, el Taller Regional 2017 sobre acreditación de laboratorios clínicos. La buena noticia es que va a ser gratuito, la buena noticia es que va a ser a distancia. Lo presentan mediante el Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania, la Sociedad Chilena de Química Clínica y la Universidad de Santiago de Chile. Milena, ¿cuándo y dónde va a ser?
Se va a realizar entre el 14 y 15 de junio de este año. La sede es la Universidad de Santiago de Chile, porque vamos a usar una tecnología de live stream, o sea, en sistema en vivo, bidireccional. Los recursos técnicos tienen que ser bastante bien manejados para conectarse con todos los países de la región latinoamericana, ¿no es cierto? Las universidades en Chile tienen un programa que se llama REUNA. Lo ocupan bastante y son bastante expertos. Aparte de eso, que es gratuito, que es muy importante eso. Así que se agradece el gesto de la Universidad de Santiago de Chile. Aparte, como es un REUNA, o sea, reúne a todas las universidades, no solo de Chile, sino que muchas universidades de la región. Entonces hay que aprovechar este recurso tecnológico que ya lo hemos probado, porque previo a este taller hubo otro live stream que fue el año pasado, en donde hicimos una primera prueba y resultó bastante exitoso. Así que ahora es la continuación del año pasado.
¿Y cómo salió la experiencia del año pasado, de octubre del 2016?
Fue fantástica, con algunos pequeñitos problemas de conexión, por las diferencias horarias con los países y por tecnología relativamente distinta, pero para nuestro gusto fue muy exitoso. ¿Cuál fue la cosa novedosa? En que todos nos pudimos mirar las caras, porque en pantalla tú veías prácticamente a todos los países participantes y había una persona por país. Fue una discusión sobre la 15189. Interpretación de requisitos críticos de la ISO 15189-2012. Participaron 15 países de la región.
¿Y qué temario van a tener ahora en la de el 14 y 15 de junio de este año?
El temario es el resumen de todo lo que se recogió en ese taller. Hay un informe, pero como no todo se pudo decir durante el live stream, se invitó a que todos los países su opinión la ampliaran vía una plataforma. En forma paralela tenemos una plataforma, Moodle. Entonces, a través de esa plataforma fuimos recogiendo la ampliación de la participación de cada país. Y vamos a presentar cuál fue el resultado de todas las opiniones. Y la idea es presentar lo que obtuvimos de estos dos talleres en Colabiocli próximo, ¿no es cierto?, que es este año, que lo va a presentar Manfred Kindler, que es el coordinador desde el PTB. Lo lindo es empezar a probar tecnologías de punta en el sentido que no son ampliamente usadas. Porque hemos hecho antes tres talleres presenciales respecto a lo mismo, con el apoyo del PTB. Uno en Chile, el que siguió fue en Guatemala y el otro en Ecuador. Lo que pasa es que a estos talleres no asisten más de 20 personas. La ventaja que tiene este otro sistema que probamos ya es que se amplía muchísimo, porque cada país puede buscar un lugar físico donde pueda llamar a toda su gente del laboratorio clínico o a los que pertenecen a la sociedad científica, etc. Por lo tanto, tú amplías tremendamente la discusión porque están escuchando gente del laboratorio clínico, nuestros colegas, que se está discutiendo. Si en un taller, hasta ahora, los tres talleres no sumaban más de 20 personas o 25 de los distintos países, que no estaban todos, aquí tuvimos 15 países y un número total de 244 personas entre los asistentes de todos los países. Cada país se responsabilizó de tomar la asistencia, de ver que cada persona asistiera y entregó un certificado que lo mandó directamente desde Chile, el formato, para que él sirviera como algo curricular haber asistido a este taller a cada una de las personas que asistió. Y fue gratuito para todo el mundo.
Bien, entonces, dos sesiones en modalidad videoconferencia transmitida como live stream sobre acreditación de laboratorios clínicos y gratuito. ¿Qué hay que hacer para anotarse?
Mira, nosotros a través del foro tenemos todos los países comunicados. Si algún país que no estuviese o una institución que no estuviese, basta que ingrese a la página web, que es ISO15189pegaditoforo.org.
Bien, reiteramos, www.ISO15189foro.org, www.ISO15189foro.org.
Quiero hacer notar que si algún país tuviese alguna dificultad técnica, tenemos muchos tips para que a través de un simple computador o conectarlos vía otro sistema, y eso, que se comunique muy pronto para poder buscar la mejor conexión dentro de la tecnología que tenga ese determinado país, porque no todos tienen el mismo sistema. Por ejemplo, Cuba tuvo dificultades, sin embargo, y los aplaudo, ellos buscaron la forma y finalmente Cuba se conectó estupendamente bien, aunque no fuese el mismo programa. Así que hay solución para todo en esta vida.
Perfecto, comprendido. Todo tiene respuesta y solución en esta vida, menos una cosa que ya sabemos. Milena Monari, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio, y a ser el usuario, anotarse y participar de este taller regional 2017, acreditación de laboratorios clínicos a distancia, gratuito, 14 y 15 de junio. Sociedad Chilena de Química Clínica, Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania, Universidad de Santiago de Chile, ISO 15189foro.org. Muchísimas gracias. Y esperemos que se anoten multitudinariamente de todo el continente.
Yo también. Ok, chao.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. I just wanna talk to you. There's nothing in the way, but all this understanding is melting us away. I just wanna be with you. There's nothing in the way, but all these judgments pushing us away. Any place that said there's no grace, no place escapes the night. Can sense the danger, so it is burning bright.
Con ESO Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico. Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo, 2017. ISLH, 2017. Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio. Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo, 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio. Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo, 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. Decimonoveno Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre diabetes, Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite, enfermedades metabólicas óseas, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Tamara Andrade es doctora bioquímica farmacéutica de la Universidad Central del Ecuador, máster en microbiología por la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido vicepresidente del Colegio de Químicos Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha y allí mismo de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Preside la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Nacional y miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano.
Muy bienvenida, doctora Tamara Andrade, a El Microscopio. Cuéntenos, ¿cuándo ha asumido la presidencia de la Sebiocli Nacional y Sebiocli Núcleo Pichincha?
Ante todo, un saludo cordial para todas las personas que nos escuchan, para todos los colegas a nivel de Latinoamérica, entiendo, ¿no? Nosotros en Ecuador tenemos cada 2 años que renovar las directivas provinciales, que las llamamos núcleo. Somos 6 núcleos que conformamos la Sebiocli Nacional. Sebiocli es la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. En el mes de enero fui electa presidenta del núcleo Pichincha. Y en el mes de febrero, cuando llamaron a las elecciones desde la directiva nacional, entonces se propuso la representante de Pichincha para la presidencia y resulté electa.
¿Y cuál es el objetivo de la asociación?
Nuestra razón de ser, digamos, como sociedad, es la capacitación al gremio y también a todos los profesionales que comparten con los bioquímicos el quehacer de laboratorio clínico. Como Pichincha hemos diseñado un curso de microbiología durante este año, lo terminamos en noviembre en realidad, tomando en cuenta los temas más importantes en cuanto al diagnóstico que realizamos en el laboratorio. Entonces, el primer tema de bacteriología lo hacemos 4 días de charlas con una experta microbióloga y el último día, el día sábado, en un taller con la participación de los asistentes al curso. Luego pasamos al módulo virología, que lo hacemos en el mes de mayo, apenas una semana de intermedio, porque el mes de mayo es un poco complicado, porque hay algunas fiestas y pues nuestra comunidad, en su mayoría católica, hace las primeras comuniones, confirmaciones, en fin. Hemos diseñado estos 2 módulos del curso, y un poco el módulo de micología que lo hacemos en octubre con el apoyo de un doctor micólogo que viene desde Argentina y terminamos con un módulo de microbiología veterinaria. Eso es de parte de el núcleo Pichincha, digamos. Los otros núcleos han desarrollado sus programas en base a las demandas y necesidades de los afiliados y de los profesionales en cada núcleo, que en algunos casos compartimos y en otros casos son muy puntuales respecto de cada provincia.
Tamara, ¿cuáles son los temas más urgentes que deben enfrentar a nivel nacional en este periodo de gestión?
Depende del núcleo y sus necesidades en cuanto a la demanda, porque formamos parte de un equipo de salud. Nosotros hemos visto en Pichincha como una necesidad esta parte de microbiología, porque vemos que es necesario ponernos de acuerdo en cuanto a los criterios. Hay mucha variación cuanto a los criterios del uso de antibióticos, por ejemplo, el criterio de ver si es que el germen causa una infección, es patógeno o no es patógeno, una serie de cosas que pienso yo que tenemos que empezar a armonizar, también como parte de un sistema de salud y respondiendo también a las demandas que hacen algunos organismos internacionales y mundiales con respecto al uso de antibióticos. Hemos visto en Pichincha, en otros núcleos, han visto la calidad como un tema muy importante. En este mismo tema de microbiología, el núcleo del Oro ha programado un taller de control de calidad en microbiología, lo cual es también muy importante. Otros núcleos también hablan de las necesidades de conocimiento en cuanto a hormonas. En fin, hay varios temas que intentamos compartir entre varios núcleos, pero obedecen a necesidades propias de cada provincia.
Y como asociación nacional, ¿suelen tratarse temas de acreditación o de la necesidad que hay de calidad o, por otro lado, establecer más capacitación a distancia? ¿Cómo ven esos dos temas en el Ecuador, que en general atraviesan prácticamente todas las asociaciones nacionales en Iberoamérica?
Bueno, yo creo que es algo, una demanda y una necesidad que creo que se va a ir empatando con la oferta. Yo personalmente he formado parte de algunas conferencias a distancia. Sin embargo, yo veo personalmente como el problema que no se puede hacer una interacción y cualquier pregunta que uno hace desde aquí pierde contexto con el ritmo que se está haciendo la conferencia desde la sede. Pero a mí me parece muy, muy importante que se den estas oportunidades de poder enlazarnos a distancia aprovechando la tecnología, porque pues en este mundo globalizado ya no debería caber estas diferencias de capacitación con estas opciones que tenemos. Con respecto a la acreditación, pues en el Ecuador ha sido un tema de bastante empuje, con una demanda propia de los laboratorios, no tanto como una obligación del gobierno, por ejemplo, a través del Ministerio de Salud, que de alguna manera pone pautas mínimas de calidad. Sin embargo, la cuestión de la acreditación ha sido una opción propia de cada laboratorio, como digo, sin que sea esta una obligación, y que sin embargo ha generado, sin que sea una obligación, una competencia sana respecto de los otros laboratorios que quieren pues alcanzar esos niveles. Cualquier apoyo en cuanto a la acreditación y a mejorar y a llegar a niveles de calidad, por nuestra parte, es muy, muy bienvenida, y la CEBIOCLI apoya mucho eso, y los agremiados, nuestros socios, también tienen mucho interés en ese tipo de temas.
¿Tienen en agenda actividades en conjunto con otras asociaciones científicas del Ecuador o del exterior?
Bueno, ahora viene el taller que organiza pues la sede es Chile, lo hacemos en el mes de junio. Participamos el año anterior también, aportamos en la parte de preanalítica. Ahora también vamos a organizarnos para formar parte de ese foro. Eso en cuanto a las organizaciones internacionales. En cuanto a las organizaciones nacionales, pues tenemos la Sociedad de Licenciados de Laboratorio Clínico, la Sociedad de Médicos Patólogos que hacen laboratorio clínico, la Sociedad de Microbiología, es decir, sociedades que están relacionadas con nuestro quehacer, que sí, nosotros mantenemos pues relaciones de instrucciones para poder comentar y compartir los conceptos para poder formar un buen equipo de trabajo como prestadores de salud. Este periodo que estoy presidiendo con el objetivo claro de formar parte de una forma más protagónica, más evidente, dentro del equipo de trabajo para la comunidad. Una relación más fluida con el médico, más fluida con las personas que hacen la toma de muestras, en fin, para que se mejore la calidad en ese aspecto.
Y con las universidades, siempre se insiste en que hay más demanda que especializaciones en oferta. ¿La CEBIOCLI está en relación con las universidades para trabajar estos temas y para que los profesionales jóvenes no tengan que ir al exterior a capacitarse?
En estos últimos 10 años que ha tenido el gobierno, pues un solo presidente, que es el economista Rafael Correa, se ha dado mucho empuje en cuanto a la calidad de la educación. Entonces tenemos una Secretaría de Educación que es la que pone las pautas para la calidad y para las carreras que van saliendo. Hay una discusión un poco en cuanto a la malla curricular y también en cuanto a la oferta. Por ejemplo, ahora ya hay en una universidad de Ecuador, ya está ofreciendo el PhD para microbiología. Es la Universidad de San Francisco, que precisamente con el aval de esta universidad y con el apoyo del Instituto de Microbiología estamos haciendo este curso. Entonces yo creo que sí, actualmente en el Ecuador estamos en un momento muy bueno para el apoyo a la especialidad. Igualmente la Universidad Estatal de Guayaquil ofrece también una maestría en microbiología, la Universidad Central del Ecuador ofrece una maestría en gestión de calidad. Sí, en este último tiempo las universidades están apoyando en cuanto a la formación del profesional que hace laboratorio clínico para un cuarto nivel. Sin embargo, siempre es apetecido el hecho de salir a otros países para hacer una especialidad, pero yo veo de ida y venida, ¿no? También el Ecuador ahora está en capacidad de ofertar estas maestrías, este PhD, para poder compartir todos los conocimientos.
¿Y cómo ve este crisol de diferentes asociaciones que están apoyando al desarrollo de la profesión?
Me parece muy importante todo este apoyo que se está dando a nivel de las organizaciones, diferentes organizaciones, como la Fundación Bioquímica Argentina, como la Fundación MinerLab, como la IFSC, como la AACC, como el Grupo de Microbiólogos de España, que están haciendo conferencias y capacitación pues sin costo a través de la del internet, y me parece un apoyo muy importante en el que deberíamos entrar todos. Es decir, los cuestionamientos que se hacen desde el punto de vista profesional siempre deben ser bienvenidos desde cualquier punto del mundo. Cada país tiene a veces, ¿no es cierto?, una misma realidad o realidades parecidas en cuanto a la población y en cuanto a los sistemas de salud, y otros países pues también que habrán pasado y que tienen una experiencia ya de haber corregido errores y que probablemente nos sirvan a nosotros para poder caminar en eso de la excelencia, porque realmente nuestro objetivo, pienso yo, que es compartido con otros países, de dar un excelente servicio a la comunidad. Esa es nuestra razón de ser. Apoyar para que el sistema de salud mejore, para que la salud de nuestra población mejore y, obviamente, para que nuestros conocimientos siempre estén actualizados y siempre interesados en mejorar la calidad de la atención. Eso, básicamente, y me parece muy buena la gestión de Radiomicroscopio, que nos da esta oportunidad de participar desde todos los puntos del mundo para compartir nuestras experiencias y también en algún momento nuestras necesidades. Entonces, me parece que este es un muy buen mecanismo para tender esos puentes de comunicación, para tener un grupo más compacto, más compartido, para poder seguir adelante en un trabajo en equipo.
Muchísimas gracias, doctora Tamara Andrade. Mucha suerte en la gestión y que todos estos eventos y proyectos se concreten con éxito.
Es bien importante que aprovechemos estas oportunidades, tanto ustedes cuanto nosotros como sociedad. Y le agradezco muchísimo esta entrevista. Ojalá pues haya aportado un poco a que conozcan qué estamos haciendo en el Ecuador y cuál es nuestra función como directivos de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Hasta pronto, Silvana. Gracias.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos patógenos prioritarios. La Organización Mundial de la Salud publicó su primera lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos, en las que se incluyen las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana. La lista se ha elaborado para tratar de guiar y promover la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos para combatir el creciente problema mundial de la resistencia a los antimicrobianos. En la lista se pone de relieve especialmente la amenaza que suponen las bacterias gram negativas resistentes a múltiples antibióticos. Estas bacterias tienen la capacidad innata de encontrar nuevas formas de resistir a los tratamientos y pueden transmitir material genético que permite a otras bacterias hacerse farmacoresistentes.
Al microscopio.
Cuestionamiento. A los estudiantes de medicina se les enseña que las personas que resultan infectadas una vez con Toxoplasma gondii, el llamado parásito del gato, están protegidas contra la reinfección para el resto de su vida, pero este dogma debe cuestionarse, según argumentan varios investigadores del Hospital Croix-Rousse de Lyon, Francia. Recomiendan que las mujeres embarazadas continúen siguiendo las pautas para evitar la infección por el parásito, como practicar hábitos seguros con la comida y lavarse las manos. Los investigadores también advierten a las que están embarazadas que no se consideren protegidas y hablen con su médico acerca de si y con qué frecuencia deben hacerse la prueba del parásito.
Al microscopio.
Daño. La capacidad del virus Zika de dañar el cerebro infantil podría ser incluso más abarcadora e insidiosa de lo que se pensaba, según sugieren dos nuevos estudios del Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. 6% de los bebés nacidos de madres infectadas con el virus Zika en Estados Unidos tenían uno o más defectos congénitos relacionados con el virus. Muchos bebés nacidos de madres de Estados Unidos podrían todavía ser diagnosticados con defectos congénitos a medida que llegan al año de edad, dado que las evidencias han mostrado que el virus puede seguir dañando el cerebro de un bebé tras el nacimiento. Múltiple protección. Investigadores han ofrecido una explicación sobre cómo la vacuna más común del mundo, utilizada contra la tuberculosis, también ofrece una protección eficaz contra otras enfermedades infecciosas. En el estudio se explica que los efectos de amplio espectro de la vacuna BCG, bacilo de Calmette-Guérin, podrían estar mediados por cambios metabólicos y epigenéticos en unos leucocitos denominados monocitos, en virtud de un proceso denominado inmunidad enseñada. Este descubrimiento podría dar lugar a estrategias que combinen estimulación inmunológica y metabólica con las que aumentar la eficacia de las vacunas y las terapias contra el cáncer.
El microscopio.
We'll be right back. El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Bruce Keller, profesor en la Universidad de Oregon, Estados Unidos de América. A los licenciados Dayana Julca, Anthony Saldaña Huerta y César Fernández de la Asociación Peruana de Laboratorio Clínico. A la doctora Milena, representante de Chile ante la Cooperación Interamericana para la Acreditación. A los doctores Steve Hanna, Johnny Lee, de Nestlé Purina, en San Luis, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Tamara Andrade, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.